Información sigue en nuestra página web en cope.es. También continúas en el fin de semana en COPE.
Sí, más noticias a la una con Ángel Correas. Muchísimas gracias. Y ahora, aquí en el fin de semana de COPE, nos vamos de viaje. Pues este verano, cada fin de semana aquí en COPE, os vamos a proponer una ruta de leyenda. El objetivo no es otro que conocer algunos de los lugares más emblemáticos de España a través de las leyendas más interesantes que han tenido lugar allí, de tal modo que la próxima vez que vayamos o si vamos por primera vez, podremos conocerlos desde otro prisma. Para ello contamos con todo un experto en este campo, como es José Talavera. Muy buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para ti y todos nuestros amigos del fin de semana de COPE, claro.
Bueno, enhorabuena porque José Talavera acaba de publicar con Almuzara un libro titulado Cuenca de Leyenda.
Así es.
Y es que Cuenca es una gran ciudad por descubrir que resulta más interesante si cabe al conocer muchas de sus leyendas.
Bueno, la verdad es que yo reconozco que conocía Cuenca algo, pero claro, con este trabajo y con otros anteriores he tenido la oportunidad de profundizar en su historia, en sus leyendas, en su patrimonio y evidentemente me he sorprendido tanto que he escrito este libro y los posteriores que estoy escribiendo, que son todos maravillosos, Rosa.
Así que si quieres disfrutar
una fantasía,
de esta, sin duda, de esta ciudad cautivadora y de toda una provincia con un gran encanto, todo está en este libro, Cuenca de Leyenda, donde no faltan reyes conquistadores, personajes voladores, hazañas épicas y, por supuesto, grandes milagros.
Así es, de todo eso hay y más.
Comenzamos así nuestro recorrido por Cuenca. Esto que suena es un órgano y, por supuesto, nos traslada directamente a uno de los lugares más emblemáticos de la capital conquense, a su catedral, porque, José, son muchas las leyendas que giran alrededor de este bellísimo templo con tanta historia, leyenda y misterio.
Sin ninguna duda, Rosa, hay que decir que viendo su fachada ya ves que es una cosa completamente diferente a lo que tenemos en España. Y fíjate que hay que remontarse al siglo XII, concretamente, para conocer la historia de esta catedral, porque cuando Alfonso VIII reconquistó para el bando cristiano en la ciudad de Cuenca, pues se asentó durante un tiempo allí con su esposa, que era Leonor de Plantagenet. ¿Qué pasa con esta mujer? Era hija nada menos que de Leonor de Aquitania y hermana de Ricardo Corazón de León. Fíjate tú, si no era importante esta señora. Entonces, que por cierto, voy a recomendar cinéfilamente una película que se llama El León en Invierno, protagonizada por Catherine Hepburn, para quien quiera conocer la historia de Leonor de Aquitania. Pero bueno, sigamos con eso. Esta mujer, sí. Leonor de Plantagenet, era muy hermosa, venía de Normandía, y claro, quiso aplicar estos conocimientos y este estilo normando aquí en España y concretamente en Cuenca. Por eso la Catedral de Cuenca es completamente diferente a las demás que en España.
Claro, pues eso nada tiene que ver con el resto de catedrales españolas. Eso se ve, por ejemplo, en las esculturas de su girola.
Sí, sin ninguna duda. Porque resulta que la iconografía de la girola, Rosa, se pone a nivel europeo en este campo. Fíjate que es una maravilla.
Sí, sí. Bueno, yo diría, de hecho, que es la mejor de Europa.
Y aquí se ve la influencia del descubrimiento de América porque tiene una zoología espectacular. Fíjate tú que se puede ver toda la familia de armadillos, animales que, por cierto, aparecen en los bestiarios 26 años después.
Caray.
También se encuentran dodos, que eran animales extinguidos que vivían en la isla Mauricio y ya no existen. Era un pato grande con una especie de pico muy aguileño. Y tenemos también pez globo, una panocha de maíz, que, por cierto, aquí no existía en España y parece ser que fue por una persona que estuvo en América. Estuvo en el cabildo catedralicio y influyó para que se pusieran estos animales antes de que fueran conocidos en España.
Bueno, pues nos fijaremos mejor en la girola de la Catedral de Cuenca cuando la visitemos.
Sí.
Por cierto, no menos sorprendente es la relación que se hace entre Nostradamus, el fin del mundo, y la Catedral de Cuenca.
En el templo cerrado, el rayo penetrará. Los ciudadanos, extenuados en sus fuertes, caballo, bueyes, hombres, la onda los tocará. Con hambre, sed los más débiles armados.
¿Qué relación pueden tener estos tres elementos que en principio parecen tan dispares?
Fíjate, Rosa, hay un estudioso llamado Rodrigo de la Luz, que ha fallecido recientemente, el año pasado, que asegura que, según Nostradamus, la Catedral de Cuenca será el único reducto donde salvarse en el día del fin del mundo.
¿Y eso cuándo será?
¿Qué te parece? Pues ya ha pasado Vallada, el año 3.797.
Bueno, no creo que nos pille, ¿eh?
Pues yo creo, sí, nunca sabe que la medicina avanza muy rápidamente.
No sé yo, José.
Ya veremos, a ver. Bueno, pues según este hombre, todo el que se refugie en la Catedral de Cuenca vivirá, porque aquí es donde está escondido el Santo Grial.
Bueno, el Santo Grial, pues anda que no tiene novias.
Sí, sí, pero fíjate que cuenta la leyenda que Constanza de Aragón, que era hija de Alfonso II de Aragón, llamado el Casto, y de Sancha de Castilla, pues la mujer tenía 14 años y no gozaba de muy buena salud. Era ella muy devota de San Julián Mártir, y entonces un día quedó sumida en un profundo sueño, se le apareció San Julián Mártir y le dijo que tenía que viajar a la Catedral de Cuenca a buscar el Santo Cáliz que estaba en un cestillo. ¿Qué pasa? Que entonces se recuperaría. Ella inmediatamente se lo contó a su padre cuando se despertó del sueño.
Y dijo, ya vamos.
Pusieron manos a la obra, se fueron para allá y en cuanto llegó a la Catedral de Cuenca se puso a buscar el cáliz, lo encontró en ese cestillo que había dicho el santo.
¿Sí?
Y de repente al cogerlo entre las manos se recuperó completamente como por el Salmo. ¿Qué pasa? Que luego cuando se recuperó se casó con el rey de Sicilia, Federico II, que fue luego emperador de Alemania. Falleció ella y él entonces decidió ampliar la Catedral de Cuenca, tal vez porque estaba buscando el Santo Cáliz que nunca encontró.
Anda.
¿Qué te parece?
Pues muy interesante, ¿eh? Sin duda. Está claro que la catedral es magnífica, tiene una visita en profundidad, pero es que la propia ciudad es una maravilla y en cada rincón encontramos una leyenda. Eso pasa, por ejemplo, con el misterio de San Andrés.
A salir por agua, por la mañana.
Esto podía cantar perfectamente la protagonista de esta historia, porque Elisa era una mujer de clase humilde que bajaba todos los días a por agua a la fuente de la plaza de San Andrés, y allí conoció a un tal Saturio, un hombre de clase privilegiada con el que inició un romance en el puente de San Pablo.
En el puente de San Pablo y sus alrededores, y por los alrededores del Júcar y del Huécar. Bueno, tengo que decirte que esto es una leyenda bastante interesante, que tiene que como final el puente de San Pablo tan magnífico. Se enamoraron, ella dijo que cuando llegara al matrimonio, pues ya digamos que podrían tener esas relaciones maritales, pero él insistió en tenerlas antes porque decía que, bueno, que la quería mucho y tal cual. Ella cedió y entonces él, digamos que llevado por un sentimiento de culpa, una noche se fue corriendo hacia el puente de San Pablo, se tiró desde el puente y cayó al vacío completamente, que tú sabes cómo está debajo eso.
Sí.
Cayó al vacío y una cruz recuerda pues a este hombre que falleció por ese sentimiento de culpa que tenía por haber deshonrado a su novia antes del matrimonio.
Trágica historia, ¿eh?
Vaya.
Sin duda. Bueno, eso es lo que cuenta la leyenda de San Andrés. Estamos visitando Cuenca a través de sus leyendas, pero José, si hay una historia mezclada con leyenda y sobre todo con error histórico, esa es la del crimen de Cuenca.
Anda, date prisa, José María.
Ah, ahora que ellos los han sacado a la cárcel, no me van a cerrar a mí, ¿no?
¿Pero de qué hablas? Yo que sé lo que habrás hecho. Aquí siempre te has portado, con tus escapadas y eso, pero lo único que sé es que te reclaman del juzgado de Belmonte.
Ven, hija.
Voy con usted. Pero yo no he hecho nada, ¿eh?
Bueno, según cuentas en tu libro, José, no fueron uno, sino dos, y en diferentes momentos del tiempo. No sé si Pilar Miró acertó contando el primigenio en su película.
Pues la verdad es que no, tengo que decirlo, aunque la película es magnífica, por cierto, estuvo censurada durante unos años en España. Bueno, pues resulta que el crimen primero tuvo lugar en Albalate de las Nogueras en 1893. Y tuvo que ver con un crimen múltiple que el gran actor conquense Luis Esteso contaba en La Bombilla de Madrid con coplas de ciego, y que acudían pues personalidades de gran renombre como eran Valle Inclán, Ramón Gómez de la Serna, iba muchísima gente a verlo porque les encantaba. Que por cierto, Cuenca hizo hijo réprobo de la provincia a Esteso porque decía que por estas representaciones había evitado que el gobierno llevara el tren desde Aranjuez hasta la capital conquense, algo nunca aprobado. Decían que había sido por él, pero nunca se supo si era verdad o no.
¿Y qué ocurrió en este primer crimen de Cuenca?
Pues la verdad es que es muy sencillo de contar porque tiene que ver con una familia que tenía atemorizado al pueblo, eran los Pacotes, y luego una noche decidieron ir, la verdad es que no sé si por venganza o por diversión, nunca se supo, a la casa de Hipólito Mayordomo, acabaron con la esposa, acabaron con cuatro hijos. Joder. De hecho, cuando mataron a todos, se fueron a la cocina a comer lomo y chorizos, que por cierto, también se cuenta que mataron a un gato que allí había, y de ahí se acuñó la expresión, no quedó ni el gato.
No quedó ni el gato. Oye, pero los cazó la Guardia Civil.
Hombre, claro, fueron ajusticiados. Bueno, hubo de todo, hubo de todo. Unos los ajusticiaron, otros murieron en prisión. Otros pues, salieron porque todavía eran menores de edad cuando ocurrió el crimen. Pero bueno, ya. Ahí estuvieron. Fue terrible historia real ocurrida allí en ese lugar.
Pero claro, para los que hemos visto la película de Pilar Miró, no corresponde con lo que cuenta, porque esto realmente es un error judicial. ¿De qué estamos hablando entonces en esta segunda ocasión?
Bueno, esto es casi peor y más curioso, por eso yo creo que lo contó Pilar. La verdad es que esto ocurrió en Osa de la Vega en 1910. Aquí hablamos de una persona que se llama el Cepa, que es José María Grimaldo, es un poco corto de entendederas, digamos. Trabajaba en una finca con León y Gregorio, que tenían fama de anarquistas, y de repente desapareció tras vender sus ovejas el Cepa. La Guardia Civil acusó a los dos compañeros. Los metieron en la cárcel.
Para quitarle el dinero, entiendo.
Se supone que era para quitarle el dinero.
Sí.
Los metieron en la cárcel, les sometieron a todo tipo de torturas para que confesaran. Al final llegaron a confesar. Acusando el uno al otro y dijeron que eran los asesinos. ¿Qué pasa? Estuvieron encarcelados durante muchos años hasta que un día el Cepa, de repente, apareció en el pueblo. Ante el asombro de todos, dijo que le había dado un barrunto y que se había ido a tomar las aguas a una localidad cercana y nunca había vuelto. ¿Y por qué había vuelto en ese momento? Porque se quería casar y necesitaba la partida bautismal.
Caray.
Y por eso volvió al pueblo.
Bueno, entiendo que inmediatamente fueron escarcelados León y Gregorio.
Hombre, claro, fueron escarcelados y indemnizados de por vida. Fueron a trabajar y trabajaron en el Retiro, en Madrid, durante mucho tiempo. Y bueno, fue uno de los casos más flagrantes de error judicial de la historia de España. Vamos, en toda la historia.
Sin duda. Y
fue increíble.
Luego, tiene mucha más enjundia este segundo. Supongo que por eso Pilar Miró decidió contarlo en su película.
Pues yo creo que sin ninguna duda es por eso. Te lo digo ya.
Bueno, pues querido José Talavera, gracias por ayudarnos a conocer Cuenca a través de sus leyendas.
Encantadísimo.
Vamos a aprender mucho, ¿eh?
Hombre, por supuesto, y mucho que queda por aprender de muchos otros puntos de España, de Spain, como
pues
dice
sí.
El extranjero.
Bueno, la próxima semana más rutas de leyendas, y hasta entonces, pues te seguimos en Facebook, te seguimos en Instagram, tenemos una cuenta, ¿no? @leyendascope.
@leyendascope, ahí estamos.
Pues mira,
para lo que queráis.
Si algún oyente conoce alguna leyenda y quiere que la contemos, también lo podemos hacer.
Por supuesto que nos lo digáis, lo contamos rápidamente, es cierto.
José, te espero la próxima semana.
Un beso muy grande, Rosa, y para todos también.
Adiós,
chao.
Buen fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Son las 12 y 17 minutos y fíjate lo bonita que es Cuenca y lo fascinante que ha sido conocer algunas de sus leyendas, pero es que hay gente que apunta más lejos, gente incluso que la tierra se le queda pequeña y sueñan desde niños mirando al cielo y a las estrellas poder viajar, por ejemplo, en un cohete. Seguro que alguno de vosotros quería ser astronauta de pequeño o incluso trabajar en la NASA. Eso es muy común, ¿no?, en los niños cuando son peques. Yo no apuntaba tan alto, pero es cierto que siempre que uno está agotado o cuando sentimos la presión del día a día, algo que no falla es contemplar el cielo, las estrellas o la luna. Y bueno, el resultado es que es casi inmediato. El cuerpo se relaja, la mente se libera. Y no sé yo, quizá por ello se haya generado tanta admiración por el espacio. Igual lo ha tenido tan claro desde pequeño Adrià Argemí. Le tiene que gustar mucho, mucho, mucho el mundo espacial, porque a día de hoy está inmerso en un proyecto para lanzar microcohetes al espacio. Adrià, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿lo tuyo también viene desde niño o cómo, Adrià?
Lo mío viene desde niño también, sí, como bien has dicho en la introducción, me podría hacer una foto perfecta de todo lo que ha sido mi historia. Yo soy ingeniero industrial por la Universidad aquí de Cataluña, la UPC, pero luego tenía más inquietudes espaciales, me fui a hacer también ingeniería aeroespacial en Francia, en Toulouse, y siempre he ido mirando hacia arriba.
Caramba. Oye, ¿cómo es eso de querer mandar cohetes al espacio? ¿De dónde surge esta idea?
Pues esta idea pues surge de hace ya unos cuantos años. Yo en aquel entonces estaba trabajando en Airbus como ingeniero en propulsión de aviones, pero bueno, siempre había estado bastante ligado a la parte de investigación y siempre me ha gustado leer artículos de lo que está viendo o dónde está la ciencia avanzando en estos aspectos, y tuve un par de ideas, una respecto a la propulsión y otra respecto a cómo se podría recuperar un cohete, que luego pues decidí dejar el trabajo y intentar emprender, y para eso me fui a Italia a volver a estudiar un máster donde conocer ingenieros y poder convencerles de que las ideas que tenía eran un poco locas, pero que hoy en día están mostrando sus frutos.
Bueno, así nació Pangea Aerospace, se llama así, ¿no?
Sí, correcto.
Y entonces, ¿trabajáis para dar servicio exactamente a qué, Adrián? ¿A empresas que quieren mandar satélites al espacio? Digamos, ¿esa cobertura es lo que queréis hacer?
Sí, y nuestro objetivo final es ese, es dar servicio de lanzamiento, es decir, empresas que hacen satélites, en este caso satélites pequeños, hasta unos 150 kilos de peso, que quieren llevar sus cargas al espacio. Entonces nosotros queremos llegar a ser una empresa de transporte espacial, es decir, de poner cosas en órbita. Y para llegar hacia eso, nuestra estrategia hoy en día es desarrollar la tecnología. Como decía, las dos ideas que tuve al principio pasan por un motor muchísimo más eficiente que los motores convencionales de cohete, y luego un sistema de recuperación que nos permite recuperar una parte del cohete y poder volver a reutilizarla varias veces, así teniendo unos costes operativos mucho más bajos y al final poder ofrecer un precio de lanzamiento más barato. Creemos que la reutilización
del
es
cohete
clave. Sí, de una parte del cohete es clave para que tenga sentido.
Entiendo que antes diseñar, construir y lanzar un artilugio espacial de estas características, vamos, un satélite, tenía un coste de miles de millones. ¿Cuánto cuesta hoy en día poner en órbita un satélite?
Para que te hagas una idea, sobre todo, como decía, la mayor parte de la revolución viene por la miniaturización de la tecnología, que cada vez puedes hacer satélites con menos. De hecho, gran parte de las universidades españolas de ingeniería aeroespacial pueden desarrollar sus propios satélites pequeños, y esto tiene unos costes de, me atrevería a decir, 20-30 mil euros, que en el sector espacial es nada. Y es verdad que antes los satélites eran muy grandes, muy pesados, pesaban toneladas y valían 200-300 millones de euros.
Bueno, tú decías antes que se considera pequeño un satélite de 150 kilos.
Sí, esto es pequeño, exacto.
Claro, entonces esto hace que muchos países, incluso entiendo yo que compañías privadas, puedan acceder al desarrollo de satélites. No sé si pasa lo mismo con la fabricación de cohetes para lanzar estos satélites al espacio.
Efectivamente, como bien decías, la gran parte de creación de nuevas empresas va destinada a eso, a dar nuevos usos a estos satélites.
Ya.
Pero pasa lo mismo a nivel de los lanzadores, de los cohetes, pero no deja de ser una parte igual de compleja, pero muchas veces el problema viene porque la necesidad de capital es mucho más intensa. Nosotros creemos que la reutilización es clave, no solo para que tenga más sentido económico, pero también técnico. Porque siempre ponemos el ejemplo para que la gente lo entienda. Imaginamos que nos vamos de viaje y cogemos un avión en Madrid y nos vamos a Nueva York. Cuando llegamos a Nueva York tenemos que tirar el avión. Eso es lo que está pasando hoy en día con los cohetes. Es una tecnología muy costosa, que vale muchos millones de euros, pero que se usa durante un lapso de tiempo realmente muy, muy pequeño. Creemos que a lo mejor hay que gastarse un poco más de dinero en cuanto al desarrollo, pero para que sea durable, para que tenga sentido a nivel también económico, poder utilizarlo una, dos, tres, cuatro, y en el mejor de los casos, claro, incluso decenas o centenas de veces.
¿Y cómo tenéis de avanzado este proyecto? ¿La idea es para cuándo, Adrián?
Entonces, nosotros creemos que si todo va como lo estamos planeando hoy en día, es decir, el capital llega en los momentos que creemos que tiene que llegar, podríamos estar haciendo un primer lanzamiento a finales del 2025.
2025, o sea, para entonces necesitamos dinero, que es de lo que se trata.
No, nos damos un lapso de tiempo de unos 3-4 años para desarrollar las tecnologías para que funcionen, sean operativas, y a partir de ahí ponerse ya a desarrollar lo que es el cohete para poder lanzar.
Para lanzar estos satélites. Oye, es que es muy interesante esto, ¿eh? Que duda cabe que estos ingenios son un enorme avance tecnológico y científico y que gracias a estos artefactos espaciales que están en órbita, pues funciona el GPS.
Exacto.
Podemos ver la tele
ahora,
en cualquier país, podemos predecir el tiempo. Claro.
Tal cual. Entonces nos olvidamos, todos nosotros como usuarios finales que somos, de que todas estas tecnologías, muchas pasan por el espacio, pero claro, nos queda tan lejos que nos olvidamos de esa conexión realmente tan directa tenemos con el espacio en nuestro día a día.
Fíjate, estos días estamos hablando mucho de eso, los rusos, que fueron los que primero pusieron en órbita ese primer satélite, el famoso Sputnik, que ahí empieza la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que termina años más tarde con el Apolo 11.
Exacto.
Y ese primer viaje espacial tripulado en alcanzar la superficie de la Luna, que estamos conmemorando estos días precisamente. Sí, sí. Bueno, pues muy interesante. Yo espero que tengáis mucha suerte, Adrià, que vaya todo muy bien.
Perfecto. Muchísimas gracias, Rosa.
Y bueno, pues pues ahora mismo eres la envidia de muchos niños que sueñan con ser astronautas o por qué no, fabricar cohetes con los que ir al espacio.
No, al final lo que queremos es enseñar que se puede y que cuanta más gente mira hacia las estrellas, más cosas geniales podrán pasar.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Adrià.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Además, soy de María José también,
hombre,
¿eh?
Por favor,
que soy
mañana.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en La Linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
¡Qué puto!
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. En la Semana Sub de Peugeot tienes una oportunidad única. Llévate uno de los 500 vehículos con condiciones especiales como un Sub 2008 desde 13.600 euros. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad desde la playa. Condiciones en peugeot.es.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La piel muestra cómo pasa el tiempo por nosotros, ¿eh? Y para el mejor efecto antiedad solo se necesita un producto. Te lo voy a recomendar, Ceanum de Laboratorios Acta Pharma, un tratamiento que en 10 días mostrará los resultados antiedad en la piel, porque en Viables Bebibles contiene la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C, actuando donde no llegan los cosméticos. Infórmate de todo en actafarma.com o en el 902-202-456 y presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
¡Ay, los pequeños de la casa! La mayoría de los niños sienten atracción por las ferias, ¿verdad? Bueno, ven una noria, aunque sea de lejos, y quieren que les lleves. Pero hay algo en las ferias que a todos nos molesta de alguna manera. y es el ruido. ¡Qué horror, eh! Allí se concentran varias músicas sonando a la vez y ahí están todos los feriantes intentando llamar tu atención para que participes en pruebas y en concursos. Bueno, pues imagínate ahora mismo esa situación siendo un niño al que el ruido no solo le molesta, sino que le hace daño incluso físico. Esto es lo que les sucede a los niños con autismo y por eso agradecemos iniciativas como la que esta misma semana tenía lugar en el Ayuntamiento de Collado Villalba, en Madrid, donde se programó para las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol una hora sin ruido. Esto es para que pudieran acudir personas con trastorno del espectro autista. Bueno, pues hoy en el fin de semana de COPE queremos acercarnos a las familias que viven esta realidad y tenemos la suerte de contar con Viviana Fernández Pico, que es una madre que se volvió de acero rosa para rescatar a su hijo del mar del silencio. Viviana, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, qué bonito lo que escribes y cómo lo escribes, porque no tiene que ser fácil meterse en un universo interior tan desconocido, ¿no?
No era nada fácil, pero bueno, yo quería crear una obra literaria con calidad y no ser solamente el testimonio de una madre coraje. Quería fundir estas dos realidades, ¿no? Hacer un ejercicio de sinceridad y belleza.
Sin duda, de poesía y de amor, ¿eh? Viviana, ¿cómo lleva tu hijo estar en un sitio con ruidos estridentes?
Bueno, a mi hijo Otto los ruidos no le molestan y las luces tampoco. De hecho, es un niño que las ferias, el tema que estábamos tratando, le atrae bastante. Sí es hipersensible y tiene una percepción del mundo distinta a la nuestra, pero a él personalmente no le molesta. El trastorno del espectro autista es amplísimo y los niños afectados pueden ser muy, muy diferentes entre sí. Entonces, a mi hijo las ferias personalmente le encantan. Es cierto que hay situaciones que se le ponen muy nervioso, pero él no tiene problemas con el ruido.
Pero qué interesante también que vayamos tomando conciencia de esta realidad y pongamos en marcha medidas inclusivas como la del Ayuntamiento de Collado Villalba.
No, eso por descontado. La comunidad de niños con autismo y adultos, que tampoco podemos olvidarnos de ellos, son una minoría que va en aumento en todos los países del mundo. El nivel de prevalencia es muy alto y efectivamente tenemos que intentar que poner todos un granito para esforzarnos en que estén plenamente integrados y gocen de todos sus derechos.
¿Qué supuso la llegada de tu hijo Otto a tu vida, Viviana?
Pues la llegada de Otto, como él tardó en ser diagnosticado 9 años, con lo cual hemos pasado un largo camino con todas las fases posibles, pero ahora nos ha hecho darnos cuenta de que todo lo que dábamos por sentado no va a ser así. Y como digo yo, pues es hora de aceptarlo, desaprender, volver a aprender y ser felices, que se puede, se debe y es una obligación.
¿Ese es vuestro día a día, reaprender constantemente?
Sí, porque bueno, pues tener a Otto nos ha hecho vivir un montón de situaciones buenas y otras un poco más difíciles, donde cosas tan sencillas como ir a comer a un restaurante o ir a un parque se te pueden hacer un poco cuesta arriba.
Pueden ser complicadas.
Sí.
Viviana es la autora de un libro autobiográfico, además maravilloso, donde cuenta esta experiencia. Es un libro titulado Te dibujaré una armadura. ¿Y cómo es esa armadura de Otto?
Bueno, escribiendo este libro yo me he quitado totalmente la armadura y, como digo yo, es como caminar desnuda por Gran Vía porque ya he enseñado todas mis vísceras, ¿no? Todos mis sentimientos. Otto no necesita armadura porque es un niño muy feliz, es un niño que, como todos los niños con autismo, no entiende la hipocresía, no entiende la maldad, no entiende el rencor. Entonces él es un niño que va por la vida a pelo, sin protección y disfrutando a tope.
En el libro te refieres a tu hijo como tu principito.
Sí.
Y lo haces con tanta belleza que, fíjate, me gustaría que lo leyeras tú. ¿Lo puedes hacer, Viviana? ¿Me haces el favor?
Sí, por supuesto.
Venga.
Eres puro y vienes de una estrella. No comprendes a las personas grandes. No mides el peligro. No te dejas interrogar. Y jamás olvidas una pregunta una vez que la hayas formulado.
¿Y cómo es Otto?
Pues un poco como el principito, un niño mágico que viene de otra galaxia, que no entiende muy bien los convencionalismos de nuestro planeta, un niño con muchísima poesía. No sé, yo creo que el principito también debería ser un niño con trastorno del espectro autista.
Curioso. Viviana cuenta en el libro que Otto no dibuja ni escribe, como mucho te hace una raya y bueno, pues ella... Viviana le compra cuadernos de caligrafía para que intente unir los puntos, crear formas y luego Leo, el pobre mío se concentra, se esmera, se intenta hacerlo, pero después vuelve corriendo a su lado de la orilla, a donde quiera que él vive, a donde no puedo acompañarle. ¿Qué sientes cuando llega ese momento? No sé si se puede explicar con palabras cuando hablamos de sentimientos tan profundos.
Bueno, hubo una época cuando no tenía diagnóstico y los médicos no nos daban un pronóstico, donde yo estaba muy implicada en que el niño siguiera el ritmo de las clases y la evolución del resto de los niños de su edad. Y entonces yo me esforzaba y presionaba al niño para hacer aquello que tenía que hacer. Ya llegó un momento en el que me he dado cuenta que no es tanto que el niño encaje con calzador, sino adaptarle a él un poco el mundo a él. Entonces, Otto es un niño que tiene sus intereses, le gustan sus cosas y no hay que obligarle a ser como no es.
Sin duda. Qué difícil, ¿no? A veces la comunicación con él. Otras veces no, pero algunas veces sí.
Bueno, nosotros nos entendemos muy bien.
¿Sí?
Otto habla, es verdad que no habla como todos los niños de su edad, pero Otto se comunica y luego está, como digo, en Te dibujaré una armadura, el lenguaje universal del amor, el lenguaje universal de la música, el lenguaje universal de la risa. Es un niño muy expresivo, muy cariñoso y es un niño que se hace entender perfectamente.
Y en ese lenguaje universal del amor tenemos el abrazo que sientes cuando te abraza.
Sí, el
abrazo. ¿Sientes todo?
Sí, bueno, es que es un niño muy expresivo. Entonces, la forma en la que te mira, te coge de la mano, te abraza, cuando te pregunta, mamá, ¿estás bien? Cuando te pide perdón, es un niño muy, muy sentido.
Mm. Viviana, esta condición supone un desarrollo diferente en áreas, por ejemplo, como las relaciones sociales, en la comunicación, por supuesto, y el lenguaje, también en la conducta. ¿Estáis encontrando muchas dificultades para criar a un hijo autista?
Bueno, sí. Lo que pasa es que ya cada vez tenemos la piel más dura, ¿no? Lo que decíamos antes de que cualquier situación normal, como ir al supermercado, mi hijo se puede poner nervioso, puede gritar o puede decir algo que no debe o le puede dar un berrinche. Entonces la gente tiende a ser muy insensible porque piensan que es un niño malcriado, un niño maleducado. Y pues eso, yo estoy harta de comentarios de que si los niños ahora no saben educarlos, si es que ahora los niños no son como los de antes. Pero bueno, llega un momento en el que al final a mí la opinión de los demás ya me importa muy poquito. Lo que me importa es la opinión que tengo yo de mí misma y lo que opina mi hijo de los demás, más que los demás de mi hijo. Pero efectivamente, al final hay muchas situaciones donde un poquito de tolerancia y de sensibilidad se agradecería.
Pero a veces también pecamos por desconocimiento, ¿no?
Ah, no, eso no me cabe ninguna duda, que es una cuestión de ignorancia.
Claro.
Yo siempre lo digo, los niños, yo he hablado con otros padres, por ejemplo, una pareja tienen un niño con síndrome de Down y me decían que a ellos les pasaba lo contrario que a mí, que ellos querían educar a su hijo y la gente no les dejaba, porque era tan permisiva que este niño iba junto de un homeless y le quitaba algo y el homeless decía, no pasa nada, no se moleste. Y el padre decía, ya, pues que quiero educar a mi hijo para que no lo haga. Quiero decir que, efectivamente, mi hijo no tiene ningún rasgo distintivo de nada, claro. Entonces la gente reacciona de otra forma distinta, sí.
Sin duda. ¿Cómo es la relación de Otto con otros niños?
Bien, lo que pasa es que él tiene dificultades para entender las conductas sociales, ¿no? Él es un niño muy cariñoso y ve a un niño que no conoce de nada y su primer instinto es a veces abrazarle, darle un beso, cogerle de la mano, cogerle los juguetes. Y hay reacciones de todo tipo. Hay gente que le parece muy tierno y hay gente que le parece que le están invadiendo su espacio.
¿Os habéis sentido solos en este camino alguna vez? ¿Os sentís solos a veces?
No, tanto como solos, no. Yo no sé, igual es porque yo y mi marido tenemos muchísima complicidad y somos los dos de carácter muy fuerte. Yo tengo una familia que me ha respaldado en todo y me ha ayudado en todo.
El apoyo de la familia también es muy importante en este aspecto, claro.
Sí, por supuesto, sí. Y
es que esto, a ver, es una situación que nos
nueva.
Nueva para, exactamente, y nos puede pasar a todos, ¿no? Es una situación nueva a la que te enfrentas y no sabes cómo.
Sí, y bueno, y hay algo que no es obvio, pero hay muchos casos de rechazo en la propia familia. Yo he hablado con muchos otros padres y a veces te sorprendes del abuelo, del tío, del primo que no quiere coincidir con un familiar porque tiene síndrome de Down o parálisis cerebral o autismo, porque le molesta, porque no quiere hacer ese esfuerzo de empatía, lo que sea. Entonces, quiere decir que dar por sentado que la familia te apoya, no siempre.
Desde luego. Se nos está acabando el tiempo, Viviana. No sabes cuánto te agradezco que hayas venido a vernos hoy al fin de semana de COPE, pero sí que me gustaría despedirme con otra de las frases que le dedicas a Otto en este libro tan bonito, titulado Te dibujaré una armadura. ¿Me la puedes leer? Sí.
Por supuesto. Mi principito, que viajas por los planetas y buscas tu puesta de sol, yo te dibujaré una armadura con espada y escudo.
Es que claro, hasta que no eres madre no se entiende ese amor desmesurado que se llega a sentir por un hijo, ¿eh?
Sí, como cuento en Te dibujaré una armadura, aprendes que en el dolor más profundo puedes ser inmensamente feliz, puedes reírte a carcajadas y puedes querer más de lo que nunca hubieras pensado que podías querer.
Sí. Y entiendes la responsabilidad, la preocupación de tu propia madre, ese amor infinito, incondicional, es algo maravilloso.
Sí. Sí, yo creo que se habla mucho del amor romántico y deberíamos hablar un poquito más del amor materno-filial o paterno-filial, porque es cierto que las madres, igual que los padres, ahí vamos mitad y mitad.
Viviana, que la normalidad es ser diferente porque cada persona es diferente. Yo eso lo tengo muy claro.
Sí, que la normalidad al final es una cuestión de estadística, que se considera normal lo que abunda, pero eso no tiene por qué ser así.
Bueno, seguiremos luchando, como muchos padres, siguen luchando para derribar mitos. Y bueno, pues seguiremos conociendo a niños como Otto que solo nos transmiten cosas bonitas, porque este libro está hecho con mucho cariño, con mucha poesía, eso se nota, es el amor de una madre, sin duda. Yo te agradezco tu valentía, Viviana, y ojalá muchas mujeres tengamos algún día, aunque sea una décima parte de tu coraje en la batalla.
Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a esta historia.
Gracias, y un abrazo a Otto.
Un beso.
Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly.
Bueno, vamos a ponerle un poquito de música al fin de semana porque ya está por aquí nuestro querido Marcote. Muy buenos días.
Te falta lo de Ponte Moño.
Espérate, ¿qué te iba a decir yo ahora? Espérate, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde andas exactamente? Porque te escucho y no te veo.
Estoy en las Málagas, estoy en Cope Málaga.
Ah, muy bien. Bueno, pues cuídate las puntas.
Es que yo...
Claro, que ahora viene época de playa, piscina.
No, yo sabes que soy muy descuidado.
No voy a hacer que se aterrice.
Tengo por aquí, a ver, que se me llena el estudio de gente cuando entra Marcote. Está aquí Sofía Gonzalo, Diego González.
¿Qué tal?
Tengo aquí conmigo a mi queridísimo Abel, también.
Hola.
Ignacio. Tengo el estudio lleno de gente, te digo
bici,
yo.
Mi bici.
Sí, tu bici. Que cómo te has hecho el moño hoy, elegante, desenfadado, bajo, alto,
despeinado.
De fiesta.
Que si te bañas en el mar o en la piscina, se te baja el moño.
Anda.
¿Se te... el pelo suelto?
No. El moño se mantiene, lo que pasa es que no queda todo lo vertical que yo quiero.
Desde luego.
Un poco de laca.
Se te deserecta, ¿se puede decir así?
Bueno, sí. Ya lo has dicho, o vale. Como se diga. Bueno, esta sección tiene un nombre y ese nombre es...
Marcote Pontemoño.
No, es aprende ¿no?
Y almuerza.
Almuerza. Es que no, es como en esta Paulete, pues no lo puedes
claro,
decir.
Claro, esta Paloma.
¿Pero
entonces,
cómo es?
¿Es almuerza y aprende con Marcote?
Eso
¿o
es.
Aprende y almuerza con Marcote?
Sí, es capicúa. Lo puedes usar
vale.
En cualquier. Es
muy bien, pues te queda la cosa hoy, Marcote.
Pues estos días está siendo el aniversario de Woodstock, ¿no? Y el otro día hablamos de festivales, cuando estuvimos hablando tú y yo, o
sí,
yo y tú.
Sí, sí,
y
sí.
Entonces he pensado en darle un toque como indie, como alternativo a esta sección que siempre es como más naif y tal. Y he pensado en himnos indies, esas canciones que los indies, esa palabra que a mí tampoco me gusta, que son como los modernetis, ¿no? Los gafapastas, los no sé cómo los podéis llamar.
Sí. Pues los estamos poniendo buenos.
Los histers, los no
hipster,
sé qué.
Sí.
Bueno, que es una befa. Yo, es música muy buena que por algún motivo aquí en España no llega a triunfar, a llegar al mainstream, a los grandes canales. Sin embargo, en otros países como son Inglaterra o Reino Unido, pues estos artistas pues eso, crean auténticos himnos que son idolatrados por las masas. Por ejemplo, este que estamos escuchando de Oasis.
Uh-huh. Ah, Oasis son indies.
Sí, eran.
Bueno, indies.
Es que ya hace mucho que nos escuchan, ¿verdad?
Indies,
sí.
No, bueno, indies sería, ¿no?
Indies. Aquí en España son indies, pero en el resto del mundo son mainstream. Oasis, pero que este... tengo que declarar mi odio ferviente por Oasis. Claro, es verdad que mucha gente lo sabe. Paloma Paulete me odia a mí porque yo odio Oasis.
Yo también te odio.
Sí, sí, Samu del Río también me odia porque odio Oasis. Y es que a mí los tíos con una ceja, pues no me llegan mucho.
Bueno, pues ese es uno, el otro
los
no.
Los dos son unos...
Pero tiene más uno que otro.
Reconócelo,
sí,
hacen
sí,
buena
sí.
Música.
Vamos a ver, a mí yo la música no me meto con la actitud. Y sin embargo, ya te digo, estuve viendo a Noel Gallagher en el Mad Cool el otro día con la banda que tiene, con los Flying Birds, y me pareció increíble, ¿eh? Chapó por Noel Gallagher. Y dicen que es el hermano bueno, que el Liam era el más broncas, porque se iban fatal entre ellos.
Sí,
se
desde
iban...
siempre, pero este le falta un poquito de alegría en el cuerpo, ¿no? Está siempre como enfadado.
A Liam,
por
lo que
sí.
Le sobra esa alegría, porque Liam, también no. Es de los que le da el alpiste.
No, le tira los palomos, como dice.
No sé, pero no ha dicho cosa alegre este hombre desde que ha venido a España, pero bueno.
Nada, y en su momento tuvieron una bronca con otra banda que vamos a poner ahora, que es también una creadora de grandes himnos, como este Song 2.
estos no eran Oasis, ¿no?
¿Marcote? No, estos son los Blur, que se iban a matar con los Oasis. De hecho,
es cierto.
Practicaron una rivalidad durante los 90 que llegó a llamarse la batalla del Britpop, porque eran dos bandas que estaban muy enfrentadas, intentaban que los singles salieran el mismo día para ver quién vendía más, y era un poco, se llevaban muy mal. Yo creo que si hubieran visto en vivo uno contra otro, se hubieran zurrado.
Ya, pero fíjate cómo acaba uno y otro.
¿Tú de qué eres? ¿Más de Blur o de Oasis?
Yo soy más de Oasis, siempre.
¿O de Cas Naranja?
De Cas Limón.
De Cas Limón. Bueno, estamos poniendo ritmos urbanos. Este Song 2 es un temazo que revienta sí. pistas en cualquier discoteca de música normal, no de bacalao ni de reggaetón. Y es un tema muy cortito porque cuando yo lo pinchaba no te podías ir a mear porque dura 2 horas. Entonces, como te fueras de la cabina, se te acababa la canción y se te quedaba el ganito.
2 horas no, serán 2 minutos.
No, 2 minutos, 2 minutos.
Serán 2 minutos.
Dos
Oye, pero estas canciones las conocemos, o sea, es sí. verdad que la música está indie.
Las conocemos sí. porque son grandes himnos, pero muy de lejos. O sea, si yo te digo, a ver, dime más canciones de Oasis o de Blur, a lo mejor no las sabes.
Sí, es que estos de Blur, de todas formas, ¿han hecho algo más?
Por ejemplo, ¿cómo que han hecho algo más? Por favor, Diego.
2 o 3 canciones, a lo mejor sí.
Bici, claro. Si estás al lado de Diego, dale un pescozón, por favor.
Claro, ¿cómo? Y esto es una...
No está bastante lejos.
Eso es
o sea, que sí que no sabemos más de una canción.
Pero, por ejemplo,
digo Blur.
Lo siguiente, si os pongo y os digo The Ver Bitter Symphony, a ver si...
Sí, también.
A ver
si...
¿Cuánto me das si te digo quién son?
No, si te lo he dicho yo, de Verve.
Ah, ¿ya lo has dicho?
Hombre, claro.
me pillo pensando.
No, son de Verve, pero yo te digo, a ver, decidme más canciones de Verve.
No, ninguna.
No, esta canción fue
lo que se llama... Nino, ¿no?
Anda, sí,
¿no? la de Nino. La clavada.
¿Esa es de Rosalía o qué?
También.
Vamos
es aplicable a todos los artistas.
Eso es lo que se llama para los chavales que están ahí, para Bel, para Bici, que están por hacer, están... Es un
a medias.
Un one hit wonder. Eso es que un grupo pega el pelotazo con una canción...
Sí, es de un solo éxito y es el caso de Bel con esta canción.
Sí, por ejemplo.
Que vivirán de ella toda la vida.
Y yo creo que se ha hecho más famoso Richard Ashcroft, que es el cantante, con los discos en solitario que ha sacado después, que lo que fueron de Bel, incluso siendo un himno, himno indie, podemos decir, esta canción... Richard Ashcroft en solitario ha sido mucho
más. Oye, pues hay muchos grupos influyentes en este género, ¿eh?
Un montón. Y si yo, por ejemplo, la siguiente que te voy a poner es Seven Nation Army, ¿qué? A ver cómo te queda.
Hombre.
Diego, ¿qué?
¿White Strippers?
Oh, toma, y la pronunciación la clava y todo. White Strippers. ¿Tú qué eras, remero de Oxford o de Cambridge? Madre mía.
De Brighton.
Es que entiende que esto no es nuestro...
Pero para eso estoy yo, para educaros
y enseñaros. Por supuesto.
Esto Marcote lo petaba en la Sala Sol en mi época universitaria.
Mira, en la Sala Sol, mira qué tío. ¿Tú te movías por esos ambientes o qué?
Algún día que otro.
No tienes pinta. Noche, bueno, más esta canción la conocerá el gran público gracias al Mundial de Fútbol. Al que empezó a hacerse famoso en Italia por los tifos, la gente que anima a los clubes italianos, que empezaban con el lo, y luego lo cogimos nosotros cuando ganamos el Mundial.
Entonces, haberlo dicho antes, esta es la canción del lo.
Sí, es que hay muchas canciones que ya dicen lo. Esos son los White Stripes, que mucha gente creía que eran hermanos, que eran dos en el grupo. Era Jack White, que tocaba la guitarra, y Meg White, que tocaba la batería. No había más. No había bajo, no había cosas grabadas. Eran ellos dos, a pelo. Creían que eran hermanos, pero no, estaban casados. O sea, que la gente... Sí.
Qué raro es esto, ¿no?
Entre ellos. Y solo, yo lo remarco, solo ellos dos en el escenario, que es muy raro que dirás, mucha gente va a ver muchos músicos, dice 7 músicos, un arpa, una... No, estos dos, batería y guitarra y voz, evidentemente, que cantaban alternativamente, pues llenaban el escenario.
Fíjate, sí. Temazo,
bueno,
¿eh?
Os están sonando las canciones, ¿no? ¿La conocéis?
Sí.
Vamos a retrocedernos un poco más a finales de los 70, principios de esa época oscura en Londres y tal, del noise, no sé cómo se llama, es que yo para las etiquetas soy muy malo, pero esta canción seguro que suena. Love Will Tear Us Apart.
Sofía, ¿te acordás?
Sofía la bailaba en su juventud.
No tanto, no, ¿sí? Porque ya era bien pequeña, pero me acuerdo.
¿Y tú, Rosa, estás bailando ahora en tu juventud?
Es que estoy pensando yo si la he bailado alguna vez.
Que no, si en los 80 sonaba
mucho.
Sí,
no me suena mucho,
fíjate. Sí, ¿ves?
sonado mucho.
Es que esta música así de cantar sin ganas no ha sido nunca.
¿Cómo que de cantar sin ganas? Estos son los Joy Division, que luego los Joy Division, cuando se murió Ian Curtis, formaron los New Order, que eso es a lo mejor te suenan un poquito más.
Claro.
Sí. Tiraron un poco más hacia el tecnopop, pero bueno, no, esto es, mira, voy a leer la etiqueta. Post-punk, ¿eh? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo se quedan las meninges?
Esto ya no es indie, esto es post-punk.
Esto no es indie. Vamos a ver, es que el indie es etéreo. El indie no es una etiqueta musical, es una forma de... ¿Se puede decir así?
Ecléctico.
No. A ver, yo lo que tengo entendido que es verdad
que... ¿Ecléctico no es el que roba en las tiendas?
muchas bandas. Sí. Lo que yo tengo entendido, a ver, yo recuerdo en los 80 el famoso Do It Yourself, ¿no?
Pues yo ni me acuerdo de los 80.
Pues fíjate que se extendió, es verdad, la moda entre los jóvenes que querían salirse un poco de la cultura popular que dictaba un poco las tendencias, y muchas bandas y sellos discográficos nacieron con ese espíritu de sellos independientes y de grupetes que hacían cosas a su forma y a
lo
su modo
de ver. Lo que
sabe
Rosa de música.
Hombre,
madre mía.
Dios, qué maravilla. O sea, es que Rosa ha crecido, ha mamado a mis pechos.
Tengo menos memoria que un pez, te lo digo ya.
Yo perdóname.
Todos los géneros que tengan más de dos nombres, tipo New Pop, New Freudstein
Funk,
todos esos ya, post-punk, todos esos ya son indies.
Sí, todos, ¿no? Menos el New Freudstein Hack.
Ah, vale.
Oye, Rafael también indie, ¿no?
Hombre, perdona, pero Rafael se ha enarbolado, autoproclamado, no, él no, pero le han autoproclamado como el rey del indie hace no mucho, porque
Rafael está en otro nivel.
En el Sonorama. Bueno, otro temazo, otro himno urbano de los que yo cuando pongo, me hace mucha gracia, porque esta canción que va a sonar ahora, cuando yo la pongo, se escuchan vítores en la pista siempre, y no sé por qué, porque aparte de ser un, por un temazo, pero no es una cosa muy especial, se llama This Charming Man.
Esto tiene el sello inconfundible de los Smiths.
Ole, bueno, Rosa, mira, no me,
aquí,
no me
ahí, está, ahí me has dado, ahí
no me
has
está
dado.
Viendo nada, se me están poniendo los vellos erizados para arriba, como el moño, como quiero tener el moño, pero en el brazo. Son los Smiths, efectivamente, con Johnny Marr, que compuso la canción, la música, y Morrissey, el incombustible Morrissey, que es un poco mal encarado, ¿eh?
Sí, sí, es otro triste.
Pero triste no es de carácter. Ahora no toco, ahora sí toco, ahora suspendo un concierto, ahora te pego, ahora me pego un concierto de 3 horas y lo flipáis todos.
Tiene carácter.
Son esas cosas que, hombre, que las estrellas se pueden permitir, ¿no? Porque Morrissey, sea lo que sea, es un genio, ¿no? Haciendo temas como este o temas como ha hecho él en solitario, ¿no?
Ahí te doy la razón. Es verdad, ¿eh?
Y luego lleva un look impecable. Es un tío que se viste, siempre va bien vestido, de traje, tiene un look... Aunque es un
elegante,
poco...
Elegante.
Es un poco feete, ¿no? No, ¿tú cómo lo describirías?
A mí de joven no... A ver, a partir de que tiene la cara enfadada siempre...
¿Es igual de guapo que yo, por ejemplo? Bueno, vamos con el siguiente artista.
Ha dicho todo.
Único, Marco.
Es un grupo que Paloma Paulete ha descubierto hace muy poquito, que es del año 2001, pero ya lo ha descubierto ahora.
Pero tiene más años que un bosque.
Tiene más años que un bosque y ella va de moderna porque lo ha descubierto. Son los Strokes.
Sí, aquí le has dado, Marcote.
Otro himno indie.
Sí,
pues,
sí,
estos
sí,
que
sí,
parecía
sí.
Que iban a ser la revelación y tal, que de hecho hicieron un par de discos bastante buenos. Este primer disco muy bueno, luego el segundo también muy bueno, un poco peor, y luego ya empezaron a desbarrar. Iban a ser la salvación del indie, del nuevo sonido New York. Y bueno, la verdad es que se lo hacían bastante bien en directo, sacaban discos bastante buenos, pero ¿dónde están los Strokes? ¿Eh? ¿Dónde están los Strokes?
Con Paulette.
Con Paulette. Eran muy guapetes, además. Se ligaban muchos modelos. Estaba el hijo de Albert Hammond, que, ¿sabéis cómo se llamaba? Albert Hammond Jr., ¿eh? Que era...
original.
Tú compras.
Oye, de todas formas, cuando algo tiene calidad, la música no entiende ni de eruditos, ni de etiquetas, ni de nada, ¿eh?
No, esto es un temazo. Y
has traído himnos hoy, ¿eh?
Hoy himnos, y me falta el último. El importante, sí.
Dale.
El Common People de los Pulp.
Esta música es música de festival, ¿eh?
Sí,
de festivales,
son músicas de festivales. Como estamos 50 aniversario de gusto, pues digo, voy a traer... os voy a contar una pequeña anécdota de este tema. Este tema está compuesto por Jarvis Cocker, el cantante de Pulp, y habla de una chica que dice que no se junta mucho con la gente común, es un poco piji, ¿no? Pero es que resulta que esta chica se rumorea que era una amiga de Jarvis Cocker, que era la hija del primer ministro... Yanis Varoufakis.
Bueno,
o sea, se rumorea, no se sabe.
Qué barbaridad.
O sea, la está llamando pija en... Que yo no me junto con la common people, con la gente común.
Apunta ahí que tienes para el exprimidor, Sofía.
Hombre, ahí tienes la semana que viene os cuento yo lo que pasó con la hija de Varoufakis.
Oye, de todas formas, Marcote, que aquí en España tenemos mucho indie también. Está Vetusta Morla, están Los Planetas, ¿no?
Pues otro día, si hay mucho verano. Si yo tengo para tostarme al sol aquí en Málaga, o sea, y aquí me tratan muy bien, me han traído de comer, de beber. Bueno, de comer no, de
beber. Pues da recuerdos. Ya te puedes tirar a la playa como una croqueta, vuelta y vuelta.
Y cuídate el moño.
Os quiero mucho, de verdad, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
Adiós. Might you never warm your cat? Or tear your innocence out? 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the cheap stains of grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. I'm with nowhere left to go. You are amazed that they exist. And they burn so bright whilst you can only wonder why.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Por fin llegó el verano. La mejor época para sentir escalofríos cuando te bañas en el mar. Si lo habías olvidado, 13 te lo recuerda. Orca, la ballena asesina y la trilogía Tiburón. El domingo a las 6:30 de la tarde en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Dónde habré dejado la cartera?
Memor Plus reactiva tu memoria. Su fórmula con bacopa, ácido pantoténico y vitamina B5 contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga mental. Para que no se te olviden las cosas, Memor Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1,000 coches con descuento y ahorro de hasta 4,000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Por fin llegó el verano. La mejor época para sentir escalofríos cuando te bañas en el mar. Si lo habías olvidado, 13 te lo recuerda. Orca, la ballena asesina y la trilogía Tiburón. El domingo a las 6:30 de la tarde en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.